Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesis Global.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y es para nosotros un gusto estar con ustedes hoy, martes 29 de junio del año 2021, para acompañarlos después de un descanso un poco más largo del fin de semana, acompañarlos en ese importantísimo proceso para aclararnos las ideas, para que emitamos juicios que sean verdaderos, o sea, que coincidan con los hechos de la realidad y tomemos buenas decisiones. ¿Para qué? Para que podamos, amigos, alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros valores, conservarlos, alcanzar el propósito moral más alto de toda persona, que es ser feliz, como imagino que muchos de ustedes lo fueron este fin de semana, entre ellos mi amigo Jorge Jacobs. George, ¿fuiste muy feliz este fin de semana?
Pues yo siempre soy muy feliz.
Pues no, últimamente no estabas muy feliz.
Pero este fin de semana especialmente.
Ya, George, descansaste, te repusiste, ya empezaste a comer tu gelato de Primo de Roma, ya preparaste el informe del COVID-19 para hoy martes, ya que no lo pudimos presentar ayer, cuando casualmente la ministra está, para variar, en el Congreso de la República. Ya la deberían de ser diputada honoraria a ella y a sus viceministros. Y bueno, durante la actualización del COVID-19, les vamos a comentar acerca de las declaraciones que dio por la mañana el canciller Pedro Brolo, y también les queremos comentar acerca de un par de estudios recientes que nos parece interesantes, y las cepas que están pues hoy en los titulares del mundo, primero la Delta y segundo la Lambda. Sí, así es, la Lambda, que fue identificada por primera vez en Brasil. Pero no solo del tema de COVID les vamos a hablar, apreciables oyentes. También tenemos otras notas que nos parecen muy importantes comentar con ustedes. Entre estas, actualizar la información en lo que respecta a ese terrible accidente en Miami Beach, George, cuando se derrumbó una parte de un edificio. Es lamentable. ¿Por qué sucede eso? Pienso que es la pregunta que debemos hacernos, sobre todo aquellos que trabajamos y vivimos en edificios. Digo, no quiero asustar a ninguno de aquellos que nos están escuchando, pero igual hay que estar enterados de muchas cosas, de tantas cosas que uno tiene que aprender, Jorge. ¿Te imaginas? Tenés que aprender de salud, tenés que aprender de arquitectura e ingeniería, sobre todo si vas a comprar un apartamento o vivís en un apartamento, para tener alguna idea de cómo es la estructura de ese edificio en el cual estás viviendo o trabajando, o ahora viviendo y o trabajando. En fin, pero amigos, también les vamos a comentar acerca de, en la cápsula del cripto, la criptocápsula, que George, ¿ya me conseguiste patrocinador?
Not yet.
¿Por qué no me has conseguido patrocinador para la criptocápsula? Por favor. Pero bueno, hay noticias interesantes y algunos chismes por ahí, como que Nayib Bukele se vino a descansar a Guatemala estos días y que pues en Cayalá parece que hizo cierto, movió olas cuando vieron el montón de vehículos de placas salvadoreñas en nuestro país. Y también es interesante las declaraciones recientes que ha dado en lo que respecta al tema del Bitcoin y qué va a representar esto para el 70% aproximadamente de la población salvadoreña que no está bancarizada. Y pienso que hay que explicarle a los apreciables amigos, liberamigos, que veo que ya están compartiendo, y por supuesto los vamos a saludar en algún momento, qué significa la bancarización y la diferencia que hay entre la bancarización de los salvadoreños versus la bancarización de los guatemaltecos. Pero bueno, en fin, interesante, interesante los movimientos que hubo el fin de semana en el Bitcoin, pero se los voy a comentar más tarde y les voy a compartir qué aprendí o por lo menos qué investigué en lo que respecta a este extraño bull, o sea, que subió de precio el Bitcoin durante el día, el domingo, lunes y hoy martes todavía continuaba subiendo, que tiene que ver, entre otras cosas, con Irán. Pero bueno, ya les voy a comentar, apreciables amigos, qué está pasando, o por lo menos cuáles son las hipótesis de quienes están saliendo a vender y a comprar Bitcoins, lo que ha hecho pues que nuevamente esté alrededor de los $36,000 por un Bitcoin. Viene la gran caída que anunciaba Kiyosaki. Pues bueno, yo no tengo una bola de cristal para decir que si viene o no, pero que vienen tiempos interesantes, no tengo ninguna duda. También, amigos, les queremos comentar acerca de ya la entrada en vigencia, George, en México, de la legalización o descriminalización del consumo de marihuana. Por el motivo que usted quiera, por salud o si lo considera un placer, por placer. Pero hay ciertas contradicciones en esa ley, George. Sí lo puedes consumir, pero no te lo pueden vender. Está como que un cacho complicada las cosas. También les vamos a comentar cómo estuvo la visita del expresidente Donald Trump a Ohio, amigos. Y bueno, también vamos a comentar con aquellos que están interesados en inversiones inteligentes. Vamos a conversar con el ingeniero Jorge Reyes y con el licenciado Juan Manuel Alejos. Y bueno, tantas cosas que tenemos, George, para mencionar hoy, y hay algo que verdaderamente me sorprende, y es que George no ha comido su gelato. ¿Por qué, George? El mío es de limonchelo, pero ahorita vamos a ir a la pausa para que no me la pueda comer, pero tú, ¿por qué no lo habías comido?
He estado ocupado, ¿eh?
Qué cosa extraña, tiene que ser algo muy importante lo que te ocupa para que no hayas aprovechado a comerte tu gelato de...
Es de chocolate crujiente con avellanas. Y está
chocolate
delicioso.
Crujiente con avellanas, amigos. Pero bueno, para aquellos que todavía no saben de memoria, porque ya a estas alturas deberían de saberlo, el WhatsApp de nuestros amigos de Primo de Roma, les quiero recordar que es el 3190-9912, 3190-9912. O el teléfono al cual también pueden llamar si ustedes son todavía de los que les gusta escuchar una voz del otro lado. Amigos del otro lado del teléfono, lo único que tienen que hacer es llamar al 2437-7599, 2437-7599. Aunque ahora con la versión de las notas de voz en WhatsApp, pues igual podemos mandar nuestra voz. El punto es que no hay una conversación, lo que sí pueden tener ustedes con los amables empleados del equipo de Primo de Roma, si llaman al 2437-7599, recuerden que nuestros amigos de Primo de Roma cuentan con servicio a domicilio en la capital y ciertos días en Antigua Guatemala, y mi sugerencia es que lo sigan tanto en Facebook como en Instagram como Primo de Roma. Igual ustedes son como nosotros y les gusta visitarlos en sus tiendas en el tercer piso de Oakland Mall, en Pradera Concepción o en Fontavela. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a ir de una vez, entrémosle al tema del COVID-19. ¿Te parece, George?
Ok.
George está demasiado descansado, a veces eso pasa. Vamos a una breve pausa y regresamos unos minutos. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Y aquí Riéndonos estábamos con George del comentario que nos deja José Calderón, a quien vamos pues ya a saludar formalmente en unos minutos, pero nos dio risa. Dice, Donald Trump está en Ohio, mal chiste. Pues a mí me parece muy bien, y sí creo que está en Ohio y en Ohio. Está divertido, así que buenísimo, qué rico se siente reír, apreciables amigos. Pero bueno, en fin, vamos ya al tema de... Ay no, bueno, ya que estoy saludando a los oyentes, antes de perderlos, voy a aprovechar a saludar a todos los liberamigos que ya están compartiendo nuestro programa. Muchísimas gracias a Judith Rodríguez, a Michelle Fernández, a esto que se me congeló, qué horror, lo detesto. Estuardo Hernández también, que ya compartió nuestro programa. José Calderón, ya formalmente lo saludamos. Hizo, ya terminó el asueto, hay que madrugar. Pues si supiera José que yo madrugué todos los días. Eso es lo, eso es el problema de cuando ya es tu reloj biológico, ¿no?
Y además es martes, no miércoles.
Sí, además es esos martes. No lo
es que lo de lunes lo confunde a uno. En todo caso podríamos confundir hoy con lunes.
Ay,
más
no,
que
yo
con ya
me confundí aquí. Ah, sí, está bien, dice. Dice, veamos qué día es. Feliz miércoles, ¿qué pasó? Hoy es martes, ya me hiciste bolas, José, pero bueno, Rocío Perdomo ya compartido, qué bueno, qué maravilla, James Pais también, muy buenas tardes aquí ya de nuevo escuchándolos, qué maravilla, José Samayoa, buenas tardes, Ana Jimena Aguilar, saludos, también saludos a Salvador Orellana Pontaza, y siguen entrando los mensajes, pero con este nuevo estiluchis que apuro tú, te ponen este cuento de aquí, este gran mensaje. ¿De qué me sirve ese gran mensaje que me ponen aquí? Yo quiero ver los comentarios que me están dejando los oyentes que nos están saludando. Pero bueno, en fin. Salvador Orellana Pontaza, gracias. A José Samayoa que dice, en El Salvador el gobierno creó su propia wallet. Así es. Y todos los salvadoreños con su equivalente al DPI, George, solo van a poner su número, abren su wallet y les van a aparecer inmediatamente $30 donados por los tributarios salvadoreños en su wallet.
Donados por los demás.
Wallet. Donados por los demás, a lo mejor ellos, pero algunos deben haber donado más que ellos. Pero el punto es que a todos pues van a tener su su propia wallet. De ahí Josué Méndez, no se entiende su comentario. No sé qué, que se quieren adueñar de nuestra casa. La que no tiene amor al pobre, no sé, pero no se entiende. Si nos puede explicar más de qué se trata, lo que está poniendo don Josué, se lo agradeceríamos. Ana María Villalobos, creo que nos está criticando para variar ataques así, nosotros, los ricos, que odian a los pobres y que no les importan y que no. Pero puedo estar equivocada. El punto es que no se entiende lo que pone. De ahí, Ana María Villalobos, muchísimas gracias, saludos y compartidos, bienvenido. Germán Vinicio Gómez Barrera, también compartiendo, también gracias a Shatsi Gutiérrez, también vi Juan Godínez, que ya se unió a los liberamigos que están compartiendo nuestro programa, igual Felipe Marroquín de López, y bueno, George, creo que hasta ahí llego, al menos en lo que respecta a Facebook. Y pasemos ahora sí a comentarles a los oyentes. ¡Ay, en YouTube! ¡Qué bueno! Todavía llegué a tiempo de, o mejor dicho, llegó a tiempo Ingrid Janet Alfaro para que le agradecemos ese feliz inicio de semana que y ese cariño que nos tiene y que dice... Dios no permita que pase una tragedia de esa dimensión. Orgullo para Guatemala, la visita de Bukele me encanta. Me imagino que se refiere a lo que sucedió en Miami, que se derrumbó este edificio. Pero bueno, apreciables amigos, ahora sí vamos con la nota del COVID-19 que tenemos para ustedes hoy. A ver, hay varias notas desde ayer, porque, a ver... déjenme que se las estoy buscando. Bueno, primero, que en este fin de semana los hondureños, George, ellos ya recibieron un 1.5 millones de dosis de vacunas de las donadas por Estados Unidos. Guatemala, como saben los oyentes, está pendiente de que apruebe una ley que hoy deberá pasar en el Congreso de la República, ya que a pesar de toda la presión que se hizo en redes que les vino del norte a los diputados, pues no adelantaron la sesión extraordinaria que habían programado para hoy en la tarde para aprobar la iniciativa que les pidió el presidente Alejandro Yamatei para básicamente zafar bulto o que cada quien se haga responsable, aquellos que deseen ponerse la vacuna, de lo que les suceda, ya sea que les vaya bien o que les vaya mal, pero que no va literalmente nadie poder demandar a las farmacéuticas. Y este es un requisito, ya Jorge pues lo puede explicar con un poco más de detalle, pero básicamente es un requisito que está poniendo los Estados Unidos para esas donaciones. Y según el presidente Alejandro Yamatei, en el transcurso de semana y media estarán en nuestro país también ese 1.5 millones de dosis de vacunas donadas. De ahí hay una nota que me llama la atención. Bueno, en lo que respecta a los estudios, George, se presentó uno según el cual tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna, si se hacen tres, si te la pones tres veces, te podrían asegurar la inmunidad por varios años. También hay otro estudio que fue publicado recientemente en lo que respecta al cómo combinar la Pfizer con la AstraZeneca mejora la efectividad de la vacuna. Me parece interesante. Y esto digo por aquellos de que en Guatemala vengan y no se pongan la Pfizer, porque no ha venido a Guatemala la Pfizer, sino solo la AstraZeneca. No sé si funcionaría igual la realidad si te pones primero la AstraZeneca y luego la Sputnik V, que por cierto en Rusia están aumentando también el número de contagiados. En casi todo el mundo, George, por las cepas que hoy están circulando, que son principalmente la Delta y ahora esta nueva, la brasileña, la Lambda, que pues no sé si estarán
por
ya
poco le ponen en lambada, ¿no?
Sí, casi, pero a mí me llama la atención, vamos a ver cómo nos lo explica Jorge ahorita que ya nos presenta las gráficas, que sí en nuestro país, Jorge, es obvio que ha habido un importante incremento de contagios. Pero lo que yo quiero que le pongamos énfasis cuando lo presentes es a la tasa de la mortalidad. Porque una de las formas en la cual ya, y que por cierto ya no asustan a la mayoría, también eso hay que tomarlo en cuenta, que no significa que nos descuidemos. Nos debemos de cuidar siempre. En mi caso, yo tomo mi equinacia blend líquida de ELA todos los días sin falta, al igual que mi familia, porque sé que lo más importante es cuidar mi sistema inmunológico. También en los lugares que debo utilizarla, utilizo la mascarilla, sobre todo si voy en un ascensor o a un lugar donde va a haber mucha gente y no conozco a las personas que están, y mucho menos voy a saber si no las conozco cómo, cuál es el cuidado que han tenido consigo y cómo cuidan su sistema inmunológico, porque eso es lo más importante. Pero nada, esto implica que no dejemos de vivir. Pero que sí ha habido un aumento en los contagios, George, es solo con ir a ver al número de casos activos en nuestro país, es obvio que ha habido un aumento. Entonces, yo pienso, y sobre todo el aumento, bueno, según un técnico del ICS que dio declaraciones recientemente, dice que esto se debe al inicio de clases, porque lo empezaron a ver en febrero y en marzo, pero realmente la mayoría de las clases, y sobre todo en esos meses, se siguieron dando de manera virtual. Pero parece que sí ha habido un aumento en el número de contagiados de niños, que siguen siendo la minoría de los contagiados, pero esto también hay que mencionarlo. Y adolescentes, que ha aumentado el número de contagio, pero pienso, George, que con si en Estados Unidos es uno de los países donde hoy más está circulando la Delta, que por eso están acelerando la vacunación en Estados Unidos, es probable que ya en nuestro país también esté circulando la Delta. Entonces tenemos que conocer más acerca de esta cepa. Pero bueno, esas son notas generales que tengo para ustedes, apreciables amigos, y solo me falta comentarles acerca de las declaraciones que dio hoy el canciller Pedro Brolo en lo que respecta al viaje que hizo recientemente, según el cual informó que el fondo ruso le indicó que ha tenido problemas para la producción masiva de la vacuna. Obvio, si no, tal vez ya no las hubieran mandado, por lo menos más que las que ya han enviado, George. Y añadió que ahora no tienen cronograma de llegada de más vacunas ni de la segunda dosis contra el COVID-19. O sea, miren, saber. Pero dijeron que, bueno, vamos a ver qué pasa. En fin, afirmó que si no hay certeza que se garantice la entrega de los 8 millones de dosis de la vacuna rusa que ya pagó Guatemala, no se pagará más a Rusia. Menos mal, es que cuando yo leí esto, o sea, mire, si no hay certeza que nos van a entregar las que ya pagamos, no les vamos a pagar más. Sí, me imagino que la presión, se imaginan ustedes, apreciables oyentes, la presión que están sufriendo los rusos ante semejante amenaza. Yo ya le pagué 8 millones, de los cuales pues no me ha entregado casi nada, pero no importa. Si no hay certeza que me va a entregar los 8 millones que no he pagado, no se los voy a pagar. qué cosas, George.
En efecto, pues básicamente en el caso de las vacunas, pues está en veremos al final cuáles van a venir. Y sí, lo que se espera es de que hoy aprueben de emergencia nacional, lo que implica que necesitan 105 votos en el Congreso, el acuerdo este o la iniciativa que presentó el Ejecutivo la semana pasada, básicamente para cumplir con el requisito que piden en particular las farmacéuticas estadounidenses de no tener responsabilidad en caso de que hayan efectos secundarios en este momento por efectos de la vacuna, no por efectos de la fabricación, por ejemplo, de la vacuna, pero sí específicamente como consecuencia de la vacuna. Y eso es básicamente lo que en teoría van a autorizar hoy, más el tema de la compensación, en el sentido de que si alguien tiene efectos secundarios, pues que lo atiendan en el sistema público, y en caso de llegar a tener alguna complicación seria o incluso morirse, entonces que va a tener una compensación monetaria que básicamente son 3 salarios mínimos o más o menos como 9,000 quetzales. Eso es lo que está en discusión hoy en el Congreso, y que supuestamente con los llamamientos que hicieron muchos diputados, especialmente de la oposición, para que se hiciera más rápido, presumo que ellos van a ser los primeros en votar a favor, pero uno nunca sabe.
A saber, pero sí está bien delicado, porque sin esa ley no viene la donación del 1.5 millones de vacunas, Jorge, y eso hay que tenerlo clarísimo, nos guste o no, ya que parece que es más fácil que vayan a venir vacunas donadas que vacunas compradas a nuestro país, a pesar de Marito 18, porfa, a pesar de que se han pagado.
Sí, y esta no solo por estas donadas, sino porque en efecto pueden ya luego de la aprobación de esa ley, ya pueden negociar comprar vacunas con que el gobierno le compre vacunas, ya no solo que vengan donadas, sino que le compre vacunas, por ejemplo, a Pfizer o a Moderna, que ya no tendrían problemas en venderle al gobierno de Guatemala y en mandarlas a Guatemala, porque precisamente lo que estaban poniendo de requisito era es que se apruebe esta ley. Pero entonces, una vez aprobada, pues ya no, van a poder venir las vacunas donadas por el gobierno y los tributarios estadounidenses. Y adicionalmente, pues se va a facilitar la negociación para que se puedan comprar vacunas directamente con Pfizer y Moderna. Y presumo que los de Johnson & Johnson también. Bueno, entonces, es en eso es que beneficiaría el que se apruebe hoy de emergencia nacional. Porque si no se aprueba de emergencia nacional, que quiere decir que no juntan los 105 votos, pues tendrían que aprobarlo de manera normal, así con los 81 votos, y en ese caso te habría que convocar a otra sesión para mañana y a otra sesión para pasado para aprobarlo así en tres días seguidos, y a partir de eso pues ya publicarlo, ¿verdad? Entonces, pero yo sí consideraría o esperaría que con toda la presión que hicieron el fin de semana, pues que se consigan los 105 votos, pues sí debería de ser lo menos difícil en este caso particular hoy en la tarde en el Congreso, pero veremos qué sucede.
Pero bueno, George, vamos ahora sí, porfa, al informe del COVID-19. Adelante, George.
Bueno, la primera gráfica, que es la que siempre ponemos, es la de los casos activos. Y como verán, pues sí se ha estado incrementando la cantidad de casos activos. Ahorita ya están alrededor de los 20,000. Ahorita les digo exactamente en cuánto están, 19,101. De los datos que tenemos nosotros registrados, es la cifra más alta. Y bueno, realmente es un poquito más porque y ahorita ya bajó un poco así por el fin de semana, pero o sea, el viernes ha de haber estado algo así como 19,400 o 19,500. Y estas son las cifras más altas de casos activos en lo que va de la pandemia, básicamente porque, si bien es cierto, hubo una cantidad similar de casos confirmados en la primera ola en julio del año pasado, junio y julio del año pasado, ahorita lo que ha pasado es que se han juntado más casos, y eso ha hecho que se vuelvan, que la cantidad de casos activos pues esté más alta de lo que se llegó el año pasado. Aunque hago la salvedad de que no tenemos la cifra de la que se llegó el año pasado, porque en ese momento no se calculaba todavía como se calcula ahora los casos activos, ¿verdad? Entonces no tenemos esa cifra, pero yo casi podría decirte que sí es mayor la de ahorita a la que se dio en junio o julio del año pasado, que yo estimo que haber estado alrededor de los 17,000, 17,500 el tope en junio y julio del año pasado, lo que implicaría que ahorita estamos en el momento más alto específicamente de casos activos. Luego, en la siguiente gráfica, que es la de casos confirmados por fecha de toma de muestra, se puede ver eso que mencionaba yo, en el sentido de que después de Semana Santa se dio un pico, y luego cuando venía para abajo, pero todavía no había llegado así hasta el nivel que se había mantenido a lo largo de los últimos meses, empezó a crecer nuevamente, y a raíz de eso es que se han juntado más casos activos, porque no habían terminado de salir los de el anterior incremento, cuando empezó nuevamente a incrementarse la cantidad de casos. Si ustedes ven en el extremo derecho, tanto en el promedio de 7 días, que es la línea esta amarilla o anaranjada, y el promedio de 14 días, se ve que en las últimas dos semanas pues más o menos se niveló, y en los últimos días tiene una caída. Eso de que los últimos días tiene una caída realmente no es un dato final ni concluyente, porque ya hemos comentado de cómo vienen datos atrasados, y entonces lo más seguro es de que suban algunos de esos datos, aparte de que generalmente los últimos que aparecen en esta imagen o en esta tabla, en esta gráfica, perdón, son así de fin de semana, y eso generalmente pues caen la cantidad de casos. Bueno, caen casi todas las estadísticas aquí los fines de semana. Pero entonces lo importante aquí es esa aparente estabilización que se puede ver en los promedios, que hay a partir de hace tres semanas, que se han mantenido más o menos alrededor de los 1,200 casos confirmados diarios. Es lo que nos da esta gráfica. En la siguiente gráfica, que es los casos confirmados por fecha de emisión de resultados, Se puede ver que varía un poco la gráfica con relación al caso anterior, en donde se ve un incremento mayor ahorita en los últimos días, en las últimas 3 semanas, que lo que se dio hace como 1 mes y medio. Esto es un reflejo de cómo se hacen los cómo presentan los resultados, y yo siempre hago la salvedad de que la gráfica anterior, la de las barritas verdes, es más representativa de qué es lo que está pasando. Pero en ambos casos pues se ve cómo ha habido un repunte en este último mes, con la salvedad de que en esta gráfica se ve un repunte mayor, ¿verdad? Pero es básicamente por la forma o la fecha como se reportan los resultados, más que cuando realmente pasó y qué es lo que se ve en la gráfica anterior. Luego, después de eso, está la gráfica de los casos tamizados por fecha de emisión de resultado. En esta gráfica es importante, aquí hay 2 datos principales, bueno, 3 realmente. Las líneas rosadas. No sé si ya estoy empezando a ser daltónico o qué, pero no.
Son como lila, George.
Bueno, las líneas, pero las
depende
de
la arriba. Resolución de tu computadora.
Sí, las de arriba que son más rosadas y las de abajo.
Las más claras.
Sí, las más claras. Esa es el total de la cantidad de pruebas que se han hecho, y lo que se ve abajo, las líneas así un poco más moradas o más oscuras si quieren, es la cantidad de resultados positivos. Esa gráfica de abajo, de hecho, es básicamente la misma, o lo tiene los mismos datos o datos muy similares a la gráfica que acabamos de ver, la de las barras celestes, y ahí se ve ese mismo efecto de cómo ha crecido en las últimas semanas. Pero si ustedes ven, lo que realmente es preocupante aquí es cómo ha ido subiendo el porcentaje de positividad, que hace un mes estaba, un poco más de un mes, estaba en el alrededor del 15%, y ahorita ha llegado incluso al 27%, si mal no estoy. Ahorita en el resultado más reciente está alrededor de 26%, si mal no estoy. Pero eso lo que indica es, de todas las pruebas que se hacen, cuántas salen positivas. Y pues como pueden ver en la gráfica, pues se ha ido incrementando la cantidad de pruebas que resultan positivas, lo que es un reflejo de 2 cosas. Uno, de que no se están deberían hacerse más pruebas, por un lado, y por el otro, el que también hay una mayor probabilidad o posibilidad de que se estén dando más contagios que anteriormente. Esos serían así las 2 cosas que hay que aprender de esa gráfica. Y entonces, por un lado, repito, se necesita incrementar la cantidad de pruebas. Aquí es una de qué es primero, el huevo o la gallina. Se necesitan más pruebas y entonces va a bajar el porcentaje de positividad, y entonces resulta que el porcentaje de positividad realmente es un reflejo de la cantidad de pruebas que se hacen, más que de qué tanto está enfermándose la gente. O si es básicamente el problema es ese de las de que no se están haciendo suficientes pruebas, porque no hay suficientes pruebas. Y entonces hemos visto algunas noticias en los últimos días y semanas de que ha habido escasez de pruebas en algunos centros de salud, por ejemplo, y en donde la gente ha llegado a hacerse el examen y le dice, mire, o sea, realmente tiene síntomas y todo, para ver si le hacemos la prueba o no, porque si no, pues hay que guardarla para alguien que realmente esté más enfermo. Entonces eso también puede contribuir a ese mayor porcentaje de positividad, ¿verdad? O sea, porque normalmente, como hemos hablado en muchas ocasiones, pues la gente se hace la prueba o porque tiene síntomas de gripe, que puede ser de COVID-19, o porque ha estado en contacto con alguien que salió positivo, o porque tiene que viajar. Básicamente esas son así las principales razones por las cuales la gente se va a hacer pruebas. Pero sí entiendo de que, por lo menos eso hemos tenido en las noticias recientemente, de que sí han habido casos en donde la gente llega a hacerse pruebas y les dicen que no hay o que las están así guardando para la gente que tiene síntomas o que refleja tener síntomas de la enfermedad. Entonces, eso influye también en el porcentaje de positividad. Si solo están haciéndole pruebas a la gente que aparentemente puede estar enfermo porque está tosiendo, porque tiene alta la temperatura, qué sé yo, entonces, obviamente, pues se va a encontrar un mayor porcentaje de positivos, básicamente porque se está haciendo así un screening anterior en donde solo se estarían haciendo pruebas a quienes tengan muchas posibilidades de estar enfermo de COVID-19. Entonces, las dos formas en las que se puede interpretar ese tema de la positividad. Pero sí considero que al final, indistintamente de cuál sea la razón por la cual está saliendo un porcentaje más alto de positividad, sí es importante incrementar la cantidad de pruebas, que repito, tiene que ver o que no hayan suficientes pruebas, o que no toda la gente se está haciendo las pruebas. De hecho, un síntoma, o bueno, no sé, Un dato que puede ser un indicativo de qué está pasando es de que la semana pasada los de Fundesa, si mal no estoy, hicieron una nueva donación de pruebas, y ellos habían hecho donaciones el año pasado y después dejaron de hacerlo porque dijeron, bueno, ahorita ya hay suficientes pruebas en el sistema. Y resulta que ahorita empezaron a hacer nuevamente donaciones de pruebas. Entonces, eso puede ser un indicativo de que, en efecto, hacen falta pruebas en el Ministerio de Salud. O sea, no tienen suficientes pruebas.
¿Cuántas cosas más? No tenemos suficientes pruebas para decir que no hay suficientes pruebas en el Ministerio de Salud. Pero todo apunta a que no hay suficientes pruebas.
Exactamente. O sea, los síntomas indican que puede ser que no hay muchas pruebas en el Ministerio de Salud, y pues eso, repito, se refleja también en ese incremento del porcentaje de positividad. Luego, en la siguiente gráfica, que es la de las defunciones, que era la que mencionaba Marta Yolanda, estos son los casos por fecha de fallecimiento, son los fallecimientos por la fecha en que se dieron. Tal vez ustedes han notado que los informes estos que sacan todos los días, pues dicen, mire, hay 50 muertos, pero en días anteriores, en las últimas 24 horas, o sea, en el último día, pues no hubo ningún muerto. Pero no es que no hayan muertos, no es que no haya muerto gente en ese día, sino que no están registrados las personas. Y adicionalmente entiendo que les lleva más tiempo registrar a las personas como enfermos de COVID, porque tienen que asegurarse que en efecto las personas se hayan muerto como consecuencia de COVID y no que haya sido por otras razones. Entonces, eso afecta la velocidad o el tiempo, bueno, o el tiempo que tardan en registrarlo, y por eso es que generalmente casi todos los reportes esos así de diarios dicen en las últimas horas no hay ningún fallecido registrado, pero es básicamente porque precisamente no está registrado todavía, no es de que no estén registrados. De hecho, si ustedes ven la gráfica, no hay ningún día donde la gráfica llegue a cero, que sería algún día donde no haya habido un muerto por causa de COVID. O sea, aún en los fines de semana, que nuevamente se ven así en estos se ven en esos hoyos que quedan ahí, ahí aún en esos días hay muertos registrados, probablemente no la misma cantidad, pero sí hay muertos registrados. Aquí lo importante es ver que sí se ha reflejado un incremento en la cantidad de muertos, pero no a la misma relación que se dio el año pasado. La parte, el volcán ese que se ve ahí del lado izquierdo es la cantidad de muertos diarios que había entre junio y julio del año pasado, que como verán llegó a sobrepasar los 70 muertos diarios en algunos días. Y lo que se ve del lado derecho son la cantidad de muertos que ha habido recientemente. Entonces verán que sí hubo un incremento y se ve más palpable, y pienso que así es como hay que verlo con en los promedios. Ahí va el promedio de 7 días, que es anaranjadito, y el de 14 días, que es verde. Y verán ustedes de que, por ejemplo, en febrero de este año, el promedio de muertos era alrededor de unos 10 muertos al día. Ya en abril, ese promedio de muertos diarios subió hasta los 30 muertos diarios. Pero repito, está muy lejos del, incluso el promedio en el año pasado fue alrededor de 60. Entonces, básicamente a la mitad de los que estaban, de los muertos el año pasado. Y de ahí pueden ver que a partir de ahí de abril ha bajado nuevamente el promedio y está alrededor de 15, de ahí subió un poquito a 20 y ahorita pues está otra vez alrededor de 15 muertos diarios el promedio, el 15 personas, el promedio de muertos al día que se está dando actualmente. Aquí es donde se nota el efecto ese que hemos mencionado en cuanto a que el porcentaje de personas que se muere de entre los que se enferman, pues ahora es mucho menor que como era el año pasado. Ya vimos que en el caso de los casos activos, por ejemplo, está arriba de como estaba el año pasado. Sin embargo, la cantidad de muertos no ha subido en esa misma proporción. O sea, en ningún momento se acercó siquiera a los 60 o 70 muertos diarios. Y sino que ha estado el promedio, el pico llegó a 30 y a partir de ahí pues ha ido bajando. Y ahorita ha estado entre 15 y 20 personas muertas diariamente. Con esto no... no estamos menospreciando el hecho de que igual de importante es cada una de las vidas de esas 10, 15 que se están muriendo diariamente, de las 70 que se murieron el año pasado, sino la relación que hay entre la cantidad de personas que se enferman versus la cantidad de personas que se mueren. O sea, básicamente ha estado bajando la tasa de letalidad de la enfermedad. Y ya hemos explicado por muchas razones por qué, básicamente que tiene que ver mucho con que se ha aprendido más de la enfermedad, se trata a tiempo, más a tiempo la enfermedad, y pues ha mejorado todo ese proceso, con lo cual pues ya la tasa de letalidad ha bajado considerablemente. Pero eso no quiere decir de que la enfermedad no sea peligrosa y de que no se muera la gente. O sea, sí se muere, ahí está la gráfica, ahí está la prueba de que sí se muere la gente. Y entonces no hay que dejar de cuidarse, y los que puedan vacunarse, pues es mejor si se vacunan, para tratar de evitar estar precisamente en esta gráfica, que esta es la gráfica en la cual uno no quiere nunca estar, ni uno ni sus familiares. Pero existe, ahí están, o sea, hay muertos, hay personas que se han muerto. Y y a eso me refería con el tema de la vacunación, especialmente las personas que son más propensas o que tienen más posibilidades de enfermarse más seriamente con el COVID-19, como son personas arriba de 70 años o personas abajo de 70 años, pero que tienen algunas de las comorbilidades que ya se han detectado. Mientras antes se vacunen, mejor, básicamente porque la vacuna no le da una garantía al 100% de que no se vaya a enfermar, pero sí le da muchas mejores posibilidades de que la enfermedad no sea grave en su caso, ni que vaya a pasar a parar a un hospital, ni mucho menos de que se vaya a poner enfermo severo y se muera, ¿verdad? Entonces, esa es básicamente la diferencia principal, y en ese sentido, repito, por lo menos las personas que tienen más posibilidades de tener resultados severos de la enfermedad, pues lo más recomendable es de que se vacunen lo más pronto posible.
Viendo esta, ¿tenés todavía más o ya no tenemos más gráficas?
George? Sí, tengo todavía okay. Un par.
Adelante.
Básicamente la otra es la cantidad de municipios, cómo está el tablero de el semáforo en los municipios en el país, y como pueden ver en la gráfica, pues ha continuado subiendo. O sea, el fin de semana pasado pues actualizaron el tablero y ha continuado subiendo. Ya van como 220 municipios que están en alerta roja. Los amarillos se han mantenido alrededor de 55 más o menos, ahorita no recuerdo exactamente la cifra, y los anaranjados han ido bajando. O sea, básicamente los que muchos de los o algunos de los que estaban en anaranjado hace 15 días ahora pasaron a rojo, o sea, se han ido empeorando. Y todo eso, o sea, hay una correlación entre, por ejemplo, eso de que están incrementándose más municipios en alerta roja con el hecho también de que hayan más contagios y hayan más enfermos, ¿verdad? Entonces, eso al final, tarde o temprano, se refleja en este semáforo. Y como ven, pues la situación, por lo menos ahorita la tendencia sigue al alza, la tendencia de municipios en alerta roja, lo que implica que, indistintamente de que, o más bien, tomando en cuenta el hecho de que si mucho más o menos como el 4% algo así de los adultos ha sido vacunado con por lo menos una de las vacunas, ello implica que el 95% pues todavía no se han vacunado, y eso pues hace de que haya más posibilidades de que se puedan contagiar y enfermar. Así que mientras ese nivel de vacunación no se eleve considerablemente, y ahí sí digo considerablemente, pues las posibilidades de que uno se enferme pues siguen estando ahí, así que hay que protegerse tanto defensiva como ofensivamente. Defensivamente es proteger su sistema inmunológico, como lo había comentado Marta Yolanda varias veces, con temas como las el aloe vera,
la equinacia de ella y el aloe vera gel de ella.
Entonces, esto es así, el defensivo, y el ofensivo pues es usar mascarilla en lugares concurridos, ese tipo de, y lavarse las manos, ¿verdad? Pero todo eso al final contribuye a que usted no se enferme, y si se enferma pues sea más, se contagia, pues sea más leve la enfermedad. Y por último, la última gráfica es el tema de vacunación. Como pueden ver, siguen sin lograr mantener consistencia en este tema de la vacunación en el gobierno, que no sé a estas alturas ya si se debe a realmente a qué se debe, porque si se debe a que no tienen suficientes vacunas, que yo creo que no es ese el caso. O sea, es cierto que falta que vengan más vacunas, pero podrían seguir vacunando a la relación esa de los 30,000 diarios hasta que se les acaben las vacunas, ¿verdad? Porque no es así como que fuera la famosa anécdota aquella de que llegó alguien al mercado y le dijo, véndame todos sus tomates, y le dijo la señora, no se los vendo, porque y si no, ¿qué voy a vender el resto del día, verdad? Pues no, o sea, se aplica en el tema de las vacunas. No es así como que ahorita no quieran vacunar a más personas, porque si no se van a quedar sin vacunas y ya no van a tener a quién vacunar, pero si al final, no digo el chiste, sino el objetivo es precisamente vacunar a la mayor cantidad de personas. Entonces, yo realmente no logro entender cuál es el problema de la inconsistencia que han tenido en el tema de vacunación.
Y el relajo, yo creo que lo que tienen es un desorden, la burocracia hormiga, el sistema de incentivos perverso, el robo, el que realmente nadie sabe ahí qué está pasando a ciencia cierta, George.
Sí. Y el otro, un tema que yo sí creo, considero que sí es importante de por qué están pasando estas cosas, es el que han sido muy inconsistentes en su sistema de organización en el tema de las vacunas, ¿verdad? O sea, se oía muy bonito su plan en papel, y de cómo le iban a llegar a uno su cita en el celular, y que entonces pues ya iba a llegar uno literalmente solo a la cita y a vacunarse. Pero eso realmente no se ha cumplido, y no se ha cumplido en muchos niveles. O sea, hay mucha gente que se registró y nunca recibió el mensaje de cuándo le tocaba la cita. Luego está el hecho de que indistintamente de si le tocaba cita o no, estuvieron vacunando a las personas. Entonces, al final, realmente, se quedó casi que lo de la cita se quedó como opcional, ¿verdad? O sea, si tiene cita, bueno, y si no, pues igualdad. Entonces, aquí venga a vacunarse. Pero todo eso ha hecho que haya demasiado desorden. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hoy mismo en la mañana yo recibí dos mensajes así en grupos que estoy en WhatsApp de algunos conocidos. Uno mandó una foto de la municipalidad de Fraijanes y dijo, ay, vengan aquí en Fraijanes, se puede uno vacunar y no tiene que tener cita y no hay cola, o sea, así literalmente, ¿verdad? Entonces manda la foto y así vacío lugar, ¿verdad? Entonces hay un centro de vacunación que está ahí, en este caso en la municipalidad de Fraijanes, y donde simplemente están así literalmente espantando moscas, ¿verdad? Entonces, obviamente, si a ese centro de vacunación llega alguien, aunque no tenga cita, pues por supuesto que lo van a vacunar, si no, o sea, no hay clientes, ¿verdad? Entonces hay que vacunar al que llegue, entonces la gente que llegue pues se va a vacunar. Pero la pregunta en este caso sería, ¿y por qué es que no hay gente ahí? Y eso entonces ya tiene que ver precisamente con todo este sistema donde probablemente registraron a personas pero los mandaron a otro lado o no le mandaron la cita y todo, y entonces se desperdician los recursos. Y eso es un caso, pero en otro grupo de chat hoy en la mañana también recibí otro mensaje de un ex compañero que dijo, bueno, si no se han vacunado, muchachos, vayan a la Landívar, yo me acabo de vacunar y no hay ni cola ni nada. O sea, está hablando de otro centro, es así más cercano, en donde básicamente no había, literalmente no había cola, lo que implica que no hay gente que les hayan dado cita para llegar, o la gente simplemente ya no se está registrando. ¿Sí? Entonces, al final, en efecto, entonces al final todo ese desorden implica que no se están optimizando los recursos y que no se están utilizando bien. O sea, hay mucha gente que se quisiera vacunar y probablemente no sabe ni a dónde ir, y después resulta que uno se va enterando así de manera informal en dónde puede ir a vacunarse y que no hay colas, ¿verdad? Por ejemplo. Pero todo eso presumo que es lo que afecta el hecho de esa inconsistencia, donde pueden ver ustedes cómo primero iba subiendo, llegó hasta 30,000 y de ahí bajó hasta 10,000 diarios, de ahí volvió a subir otra vez, acercándose a los 30,000, 28,000 más o menos se promedió hace 2 semanas, pero luego la semana pasada otra vez viene para abajo y ya llegó a un promedio como de algo así como unos 16,000. Entonces, esa inconsistencia pienso que tiene que ver mucho precisamente con ese relajo, que tiene que ver con desorganización y tiene que ver también con mala o nula comunicación, o sea que o no están comunicando, o si están comunicando mal el tema y la gente no entiende, y entonces resulta que en algunos lados hay cola porque se va a pasar 1 o 3 horas haciendo cola, y en otros lados se están espantando, en otros centros se están espantando moscas, ¿verdad? Entonces, todos esos problemas al final redundan en esos, en que no se está vacunando toda la gente que se podría estar vacunando. Y eso, repito, eso tiene que ver ahorita más con ese desorden que con la falta de vacunas, porque todavía tienen suficientes dosis ahorita almacenadas como para poder estar vacunando a unas 30,000 personas diarias en lo que vienen las siguientes, ya sea las de las estas de Moderna la semana entrante o las 400,000 que dijo Brolo que iban a venir a finales de esta semana. O sea, podrían estar vacunando a 30,000 personas al día y todavía tener suficientes dosis para que les aguantaran hasta que lleguen esos otros cargamentos, pero no lo están haciendo, y eso principalmente tiene que ver con el desorden. Y hasta ahí me quedo.
Y bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos para conversar con el ingeniero Jorge Reyes, gerente general de RICE, y el licenciado Juan Manuel Alejo, director comercial de UHU Parking, Parqueos Inteligentes, para que hablemos del proyecto Vivo Zona 4, que además de tener una ubicación hoy, básicamente ese es, hoy podríamos decir, George, el centro de la ciudad, porque es fácilmente comunicarte con otras zonas a partir de la zona 4. Y entiendo que esto es un proyecto del futuro en el presente en Guatemala, tecnológico, y todavía mejor, es una opción en la cual podemos invertir más ahora que e invertir en fracciones. Eso me ha llamado a mí mucho la atención, esa inversión compartida en bienes inmuebles, George, que te permite hoy cuidar ante la seria amenaza, casi probable, por no decir seguro que ya viene, porque ya lo estamos viviendo, de la inflación. Y es un medio que te sirve para cuidar tu capital, tu riqueza. Así que me parece lo que a ti te ha costado producir. Entonces me parece interesante esta conversación que vamos a sostener con el ingeniero Reyes y con el licenciado Alejos. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, aunque tal vez ya no nos estén viendo, porque digo, le decía a nuestros invitados que a nosotros ya nos tienen bien ubicados todos ustedes, pero ahora quienes quiero que conozcan son a nuestro invitados, el arquitecto Roberto Bianchi, el ingeniero Jorge Reyes y el licenciado Juan Manuel Alejos, que nos vienen a platicar de proyectos que nos parecen muy interesantes. Y como saben los oyentes, pues nosotros una de las notas que hemos estado tratando ya en los últimos tiempos es el de cómo las decisiones que se han tomado a nivel global han afectado el poder adquisitivo en nuestro dinero. Entonces tenemos que, si tenemos ahorros cuando las tasas están muy bajas, tenemos que ser creativos de cómo podemos seguir creando riqueza y que nuestro dinero siga trabajando para nosotros. Entonces me parece un proyecto muy interesante, ya sea que uno quiera vivir o que uno lo quiera como inversión. Y lo que me llama la atención y quiero conocer más acerca de esto, por eso vamos a platicar con Roberto, con Jorge y con Juan Manuel acerca de todas estas modalidades de tecnológicas que ofrecen en vivo Zona 4. Así que yo me callo y dejo los micrófonos y las cámaras en manos de los expertos para que nos cuenten acerca de toda esta nueva propuesta que ustedes traen para los guatemaltecos. Así que un gusto, Juan Manuel, Jorge y Roberto. ¿Quién de los tres va primero? Jorge, adelante, Jorge. Solo porque es el tocayo de Jorge Jacobs.
Para nosotros es un gusto estar aquí con ustedes. Es un placer. Y ya conocerlos en persona, pues, muy bien. Es interesante estos temas porque realmente estamos cambiando mucho la cultura del país y también mucho del segmento de mercado. El segmento de la clase A ya tiene varios años de estar viviendo en apartamentos, pero el segmento B, B menos y el C, hay que educarlo o reeducarlo de vivir de una casa, en una propiedad que está en el suelo, a vivir en un apartamento, en otras condiciones diferentes de lo que tiene. Una señora me decía, es un apartamento de 25, 30 metros, interesante. ¿De dónde caben mis ollas? Me dicen. Entonces, es un cambio cultural.
Es un flat, un estudio.
Exacto, sí. Es algo interesante porque es cambiar su mentalidad, sus hábitos, sus costumbres. Y a eso va la tendencia en las ciudades de las metrópolis a las cuales la ciudad de Guatemala ya está alcanzando. Y pues
si los japoneses tienen décadas de vivir en 20 metros cuadrados, ¿no?
Sí, correcto. O
sea, Hong Kong, que son los, bueno, ahorita saben que están pasando muchas cosas en Hong Kong.
Exacto.
Pero en Hong Kong estaban acostumbrados a vivir en o sea, un apartamento grande es un apartamento de 30 metros cuadrados y era pero carísimo.
Exacto. Entonces a veces tendemos la costumbre de dentro del medio de inmobiliario de copiar mucho al sistema americano, cocinas grandes, espacios donde uno pueda moverse más fácilmente, pero realmente tenemos que confiarle tanto al mercado europeo como al mercado asiático, de espacios reducidos, de poder usar en una misma habitación, poder transformarla, que sea dormitorio, pero que también sea sala de juegos y que también sea sala. ¿Cómo? Moviendo los muebles, acondicionándolos a diferente forma. Yo, mi mismo espacio que tengo, lo habilito para hacer varios tipos de uso. Y mis áreas comunes, pues, tienen gimnasio, tienen área de recreación, todas esas áreas que son los amenities, ya los puedes disfrutar compartiendo con los demás, pero mi propia área privada, yo la puedo adaptar a diferentes condiciones que yo necesito. Entonces, es una cuestión de tecnología, pero también a cuestión de inversión, creo que ahí nos puede hablar un poquito más
Juan Manuel.
Y yo quisiera que esa parte, que es la que quieren ustedes enfocarse bastante, pues ya...
En ambas, porque también me parece muy interesante y hay que hablar del tema del estilo de vida minimalista, donde uno realmente tiene lo que uno usa, lo que uno necesita. Hay que dejar de ser acumuladores y luego aquel montón de cosas que nunca ni se usan, solo ocupan espacios y le generan a uno gastos. Y por eso es la tendencia y los influencers que ahora están de moda, como María Kondo y otros, que precisamente lo que dicen es vive feliz y vive con aquello que te hace feliz, y te hace feliz aquello que vas a usar, aquello que vas a ver. Además de eso, apartamento más pequeño, menores los gastos, no se necesita todo el tiempo de una empleada o más aún, se compra ahora una aspiradora robot y eso resuelve la vida. Y entiendo que ustedes, la oferta en Vivo 4 es tecnológica también. Antes de que vayamos al tema de verlo también como una opción de inversión, los retornos, los rendimientos, los distintos opciones que ustedes dan para aquellos que digan, bueno, a mí me parece una buena inversión y yo no puedo comprar un apartamento, pero puedo formar parte de, puedo invertir una parte de mis ahorros o puedo comprar un apartamento, que son, entiendo, diferentes modalidades, y ambas pues las tienen ustedes para aquellos que están pensando, y ahora con la inflación que se nos viene, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Juan Manuel?
Bueno, varias cosas, pero solo reforzando el concepto del que hablaba Jorge, realmente sí es importante reaprender en cuanto al uso del espacio, y nosotros lo que promovemos es que es verdad que la gente, es un cambio de paradigma, porque realmente pues la gente tiene un estilo de vida, pero lo que muchas veces no se da cuenta es la calidad de vida que le da a ese estilo de vida, y son cosas totalmente distintas. Es verdad que muchas veces sacrificamos en este nuevo modelo, pues la gente podrá sacrificar espacio de útil dentro de su vivienda, pero si pensamos en el factor de calidad de vida que genera, lugar céntrico, ahorro de tiempo, ahorro de recursos. El 68% de la actividad económica de la ciudad y sus periferias está en el corredor central de la ciudad de Guatemala, lo que se redefinió como corredor central, que va del Hipódromo del Norte ahora hasta la Plaza Berlín. Agrupa 120.000 personas, colaboradores de diferentes organizaciones. Solo en el centro cívico, en organizaciones de gobierno, trabajan 15.000 personas. Y estas 15.000 personas, ese 68%, todos los días tratan de entrar y de salir de la ciudad para las ciudades dormitorio que se generaron alrededor. Entonces, eso genera tránsito. Eso mengua la calidad de vida de las personas, porque pasar una hora y media, dos horas dentro de un medio de transporte para venir a trabajar todos los días también desgasta. Entonces ahí es donde hablamos del cambio de paradigma, ya no solo es mi casa lo que yo ocupo como espacio, sino todo lo que tengo alrededor y la facilidad de transportarme que me mejora la calidad de vida, además del gasto de movilidad que uno tiene viviendo en esas periferias. Ese gasto de movilidad, hay estadísticas que calculan que una familia con un vehículo propio gasta entre 2.000 a 3.000 quetzales al mes. No pensemos solo en la gasolina, en la depreciación, el gasto de las llantas, el mantenimiento y el parqueo que voy a pagar al lugar de mi destino. Eso suma una cantidad de dinero que al final es un pasivo, porque es un gasto y lo podemos convertir en un activo, porque ese gasto de movilidad actual se puede convertir en una inversión de mi propia vivienda y mejorar esa calidad de vida que actualmente no tenemos por las grandes distancias que estamos recorriendo.
Al escucharte, Juan Manuel, me recordé de un libro que a mí me gustó muchísimo, interesantísimo, que probablemente ya ustedes ya han leído en alguna ocasión. Yo molesto a George de tu tía abuela, la Jane Jacobs, que te dejó en el... No le dejó nada la Jane Jacobs a George, pero bueno, ella sí...
En el mapa.
Pero lo que sí nos dejó a todos, Jane Jacobs, es un libro, varios libros muy buenos, pero ahorita el que vino a mi mente escuchando a Juan Manuel es De la muerte y la vida de las grandes ciudades americanas, que se enfoca principalmente en el caso de Nueva York, porque ella era neoyorquina, uh-huh. Y cómo la vida en la ciudad, hablando de esa calidad de vida, significa vivir tu ciudad, poder caminar, ver y moverte, aunque sea en tu scooter, ya que ya en Guatemala no es una cosa rara. Yo recuerdo que cuando yo creo que tuve uno de los primeros scooters en Guatemala y andaba yo, la gente... ¡Oh! Me voltean a ver como que es eso, ya ahora ya.
Ya es más común.
Mira uno
es
por todos lados los scooters. Entonces, con eso ya te podés tú movilizar si estás en un lugar céntrico, como es el área de la zona 4 hoy, que es un área, ¿cómo es que se llama? Que viene increciendo, o sea, viene
desarrollándose.
Uh-huh. Entonces, me recordó ese libro que si no han leído me parece muy interesante porque. Eso es la vida en la ciudad. La ciudad no son los edificios. La ciudad somos nosotros viviéndola y la calidad de vida. Yo tengo un amigo que menos mal que hace ya varios años se dio cuenta de ese terrible error que hacía 3 horas en la mañana para venir a trabajar y luego llevaba 3 horas de regreso. Y su casa, sí, muy linda, grande y todo, pero lo único que quería era llegar a la cama a dormir, uh-huh. Porque tenía que levantarse en 5 horas para poder estar de regreso aquí en el trabajo.
Exactamente.
Entonces, ¿qué es esa calidad de vida? Eso no es calidad de vida. Y más ahora que estamos, ¿qué pasa ahora con el famoso home office, en el cual están también muchos? Pues... porque hay quienes están diciendo que la tendencia es al revés, porque como ahora están trabajando desde su casa, pero ¿cuántos están trabajando desde su casa y por cuánto tiempo se irá a mantener? ¿Y quiénes al final son los que se van a terminar quedando, uh-huh. trabajando en casa? Que son cosas que nos debemos de preguntar, pero bueno, en fin.
Pero sí, ese efecto también está muy ligado a la calidad de vida, porque lo que sucede ahora es que entonces la gente simplemente entre semana por lo menos no sale de su casa. Y también está comprobado clínicamente que salir y cambiar de ambiente es bueno para la salud mental y física de las personas. Entonces también genera un sedentarismo que si yo vivo en un lugar céntrico que tengo acceso a diferentes servicios, yo puedo hacer una pausa a mediodía, bajar, caminar, ir al centro comercial que tengo enfrente, ir a tomarme un café... cosa que sucede únicamente en lugares urbanos. Entonces, es generar esa cultura de una vida urbana y no necesariamente por no salir de mi casa mejor mi calidad de vida. Entonces, es encontrar un equilibrio entre las dos variables.
Y gracias, Juan Manuel. Luego vamos a regresar contigo para que hablemos de un tema importantísimo como es el asegurar. Yo, pues, en estos días, después de ver todas las noticias de a dónde va la moneda en manos de los gobernantes, pues, la moneda fiduciaria, la moneda fiat, pues me encanta ver, estudiar y conocer acerca de nuevas formas de cuidar uno sus ahorros, porque ahorrar sigue siendo un objetivo importante para una persona que tiene visión de largo plazo. Pero antes de que regresemos a eso, yo quisiera preguntarle a Roberto Bianchi que nos comente acerca de qué es esto que me llamó estos estacionamientos inteligentes, Yuhu Parking, parqueos inteligentes. ¿De qué tratan los estacionamientos o parqueos inteligentes?
Esto trata de, pues mi misma profesión de arquitecto me motivó de buscar nuevas soluciones para los parqueos. Los parqueos de automóviles cabalmente en nuestros edificios. Debido a que cada vez más los recorridos y las excavaciones que se están haciendo en nuestra ciudad van hasta 9 sótanos de profundidad, o sea, estamos hablando de 40 metros de profundidad, prácticamente es el mismo edificio que se fue para arriba, se está excavando, y después el mismo recorrido dentro de los parqueos llegan a ser, recientemente estuvimos en una oportunidad que nos dijeron, miren, el recorrido de mi parqueo es 1 kilómetro, no, parece
es
imposible.
Es agobiante, yo en el sótano 7-8 a mí me da algo.
Y entonces ahí surge mi iniciativa de buscar soluciones que generaran un ahorro y nuevamente aportando a esa calidad de vida. Aquí rompiendo barreras, porque casi siempre nos dicen en Guatemala eso no se puede, eso no podemos aplicarlo acá, aquí, en fin, una serie de argumentos negativos hacia la innovación. A raíz de esa búsqueda, llegamos a tener contactos con una empresa coreana que son especialistas en la creación de sistemas de parqueos automatizados. Pero no es el parqueo convencional de uno encima de otro, sino que aquí, en el caso de Vivo Zona 4, las personas van a entrar con su vehículo al primer nivel de sótano, y ahí el carro es depositado en un elevador, en un ascensor para vehículos, y esta persona ya se puede retirar a su apartamento o, en fin, solo tuvo que llegar al primer sótano o al primer nivel del edificio. Una vez el vehículo ingresa a la cabina del elevador, el sistema automáticamente lleva el vehículo a un destino que identificó la máquina o identificó el sistema que estaba desocupado. Entonces el carro baja en el elevador, ya en el sótano, lo recibe un transbordador, y este transbordador ya lo lleva a su destino de almacenamiento. Aquí hay varios temas. Uno es ahorro de tiempo de la persona, tanto para recuperación como para ingreso del vehículo. Después, un tema muy importante, no hay contaminación ambiental, porque el vehículo está apagado mientras está dentro de ese espacio. Usted no va caminando con el carro, con el motor encendido. Y adicionalmente, lo principal es el ahorro del espacio. Tenemos casos ahorita de que en el último proyecto que hemos estado analizando, es un proyecto que necesitaba 800 parqueos. Ya iban por 38 o 39 metros de profundidad, y nosotros logramos recuperar, y no llegaban a cumplir con los 800 parqueos. Nosotros les logramos reducir la excavación y lograr los 800 parqueos en menos espacio. O sea, y los ahorros, o sea, si vienen uno tras de otro, porque se reduce el número de losas, se reduce la excavación, se reducen los muros de contención, los elevadores de pasajeros ya no bajan al último sótano, y principalmente, como lo que hablábamos, era esa calidad de vida. La persona solo tiene que dejar el carro en el primer nivel, donde esté el ascensor de elevador, y ya se puede ir a su casa. O sea, y recupera el carro con
la... Y agarra el ascensor a su apartamento.
Y agarra el ascensor a su apartamento.
Sí. 2 minutos, mucho. Si llama a su carro, 2 minutos.
Y tengo una pregunta, eso era. Gracias, Roberto, por explicarnos lo que sucede. Yo llego y vengo, lo meto al ascensor de los vehículos y me voy. Adiós, qué rico. Adiós, carro, portate bien. Hay regreso.
Mañana.
Y al día siguiente, o cuando necesito el carro, ¿cuál es el proceso?
Llego otra vez al elevador, a ese nivel.
¿Y tiene un código o algo?
El código que tengo asignado, y marco el código en la pantalla, que es como puro código de elevador de ascensor de personas, pero un poquito más complejo, y yo ya pido mi carro. Y en cuestión, el carro más alejado del sistema, en 2 minutos, 2 minutos y medio, lo tengo frente a mí.
Ahora, tengo otra pregunta. ¿Los carros van apagados? Eso quiere decir que yo me quedo con mi llave. Sí. El carro se va cerrado con toda la seguridad del caso. el transbordador es todo automático o hay personas que lo están manejando?
Nadie, todo es automático.
Todo es automático.
Desaparece dentro de ese espacio de almacenamiento, no hay ser humano presente.
Ah, ok.
Salvo que le vayamos a dar mantenimiento al sistema.
Ah, ok, pero obviamente.
Pero
no hay nadie trabajando y tranquilos. Y
el carro está seguro, no lo van a lastimar abertura de puertas, no se van a ir carros contra las barreras y caer en el siguiente sótano.
No vamos a escuchar a uno que viene hecho balas.
No.
Como que si fuera una pista de carreras. Y que aunque hayan túmulos, por lo menos donde yo vivo, hasta túmulos han puesto, pero hay algunos que pienso que les viene del norte su carro porque pasan a unas velocidades.
No, aquí va...
aquí todo está automatizado. Totalmente automatizado. 100% automatizado. Yo solo llego, lo dejo y regreso. Sí. Ah, qué interesantísimo.
El vehículo lo recoge la computadora en una bandeja. Entonces, si un carro está...
Es como ir a poner aceite, una cosa, básicamente.
Sí. Si un carro está botando aceite, digamos, es un carrito Toyota encima de un Mercedes-Benz, no lo va a gotear, no lo va a manchar, ni le va a hacer nada, ni siquiera le va a caer agua.
Al revés, pues el Mercedes el que está echando. Sí,
pues, sí.
Aquí el otro tema interesante es que siempre en las innovaciones se requiere de alguien que tome ese primer paso. Y ese primer paso pues lo tomó el grupo de Vivo 4. Aceptaron el reto y además vieron los beneficios. Y eso hace que Vivo 4 pues tenga el primer parque automatizado de este tipo. Me atrevo a decir que en Latinoamérica hay otros sistemas, pero este tipo es único en el área 100% seguro en Centroamérica. Y en realidad fue muy satisfactorio encontrar a alguien que asumiera esa... O tomar esa ventaja, aceptar ese riesgo. Así es. Y creo que, pues a la fecha estamos muy satisfechos ambos grupos. Hoy, cabalmente, está en 2 o 3 días, si es que la odisea del transporte de flete de Corea para acá hasta hoy se está solucionando, pero ya hoy están entrando, en esta semana están entrando ya los equipos para empezar a instalarlos.
Qué excelente. Sí, George.
Yo tengo una pregunta al respecto, y es que justo acabar la semana pasada estaba leyendo un artículo sobre las bodegas oscuras que le llaman, que tiene dos significados. Uno es porque no atienden a gente ahí, sino que es solo así automatizado generalmente, y precisamente porque está automatizado, realmente no necesitan ni siquiera iluminación, en el sentido de que, o sea, como al fin son todos computadoras los que están trabajando ahí, no necesitan iluminación, y eso hace que sean incluso hasta más costo efectivos, precisamente por ahorrarse ese tema. En el caso de estos parqueos, ¿también funciona así?
Efectivamente, cabal, fue un buen detalle. No solamente está dando un aporte a la inversión inicial, sino que el aporte en el tiempo, o sea, el ahorro de que logramos en costo de energía. Hoy un parqueo tradicional lo tiene que tener iluminado 24 horas del día, sí, los 7 días de la semana. Ese costo para los condóminos del edificio
aumenta,
es un 30%,
la cuota de mantenimiento.
Es un 30%. Sí. Aquí se corta eso, se cortan los sistemas de inyección, se eliminan de aire, de inyección y extracción de aire. Drenajes también se reducen.
¿Rampas?
Rampas se eliminan.
Pintura.
O sea que en el largo plazo, en lugar de encarecer, hace más económico, más barato la calidad de vida, el mantenimiento y todo. Sí. Excelente. Sí. Solo que el tiempo vuela y nosotros, yo solo quiero que cuando lo tengan ahí nos invita para que lo vayamos a ver, porque muero la curiosidad de verlo. Pero antes de que terminemos, Juan Manuel todavía nos debe, a los que estamos interesados escuchando nuevas opciones de cómo invertir y cuidar nuestra riqueza, ¿cuáles son los planes que tienen, además del tradicional de compra tu apartamento? ¿Qué significan las compras fraccionadas?
Las compras fraccionadas implican una inversión que no es sobre una unidad, sino es sobre un pool de inversión que adquiere distintas propiedades, podría ser cuantificado en metros cuadrados o podría ser en unidades, pero yo participo de la renta de esas unidades en conjunto, con lo cual mi riesgo es más bajo. Siempre en una inversión hay dos factores que se evalúan, una es rendimiento, la otra es retorno, y la otra, perdón, son tres, y la otra es construcción de patrimonio, y en temas inmobiliarios se cumplen esas tres premisas. Es más bien que el inversionista defina cuál es su interés particular para poder definir cuál es la inversión que más le interesa. En el primer caso, cuando es una participación de un grupo de unidades o de metros cuadrados, entra con una participación que es menor que si estuviera adquiriendo una unidad. Eso rompe un poco el paradigma de quién puede ser inversionista y quién no, porque entonces las cantidades de inversión pueden ser menores y también con rendimientos asegurados, porque está basado, y el secreto del éxito de ese modelo es la renta de esos metros cuadrados o de esas unidades que entran al pool de inversión. Y de ese retorno, lo que está haciendo es que está compartiendo el riesgo con otros inversionistas, porque no está basado en si alquilé mi apartamento o no, si alguien cambió el precio en el mercado, porque eso también puede suceder, efectos de oferta y demanda, sino que participo de una inversión conjunta que nos da rendimientos a todos, entonces todos vamos a estar interesados en que las rentas se mantengan y que tengan un buen rendimiento al final del día. Eso es una innovación que estamos haciendo nosotros como grupo. Y por otra parte está la parte de decir, bueno, yo como inversionista busco un rendimiento. El rendimiento es, coloco esta cantidad de dinero, en tanto tiempo lo retiro y cuánto se multiplicó mi dinero en el tiempo. Pero ahí la evaluación que el inversionista hace es, si quiere construir patrimonio, se queda con esa unidad y entonces ya el interés cambia porque migra a hacer retorno de la inversión. Yo invertí esta cantidad de dinero, ¿en cuánto tiempo lo recuperé? Y a partir de esa decisión me empieza a generar un cash flow positivo esa inversión para ya poderme generar esa multiplicación de dinero en el tiempo o riqueza. Como sabemos, la riqueza es multiplicación del dinero o esas inversiones y esos activos que respaldan la inversión. Y yo el ejemplo que siempre pongo es las personas, digamos, donde mis papás hicieron su primera inversión en una vivienda. En aquella época, hace 50 años, pagaban 250, 300 quetzales al banco por una hipoteca. Hoy día esa casa puede ser que esté valorada en $1,000,000, en $750,000. Y entonces esa multiplicación del dinero en el tiempo a través de la inversión inmobiliaria es donde realmente se concreta. Entonces esos son los modelos de inversión que estamos ofreciendo al mercado, que son estos fraccionados, estas inversiones fraccionadas, que es tener una participación, es como entrar a una empresa y tener una participación sobre las utilidades o la adquisición del bien para poder tener rendimientos y retornos sobre ella.
Y bueno, solo para terminar, porque hoy además de eso tenemos el último capítulo de El Puñal del Godó en el Liber Teatro, amigos, y les tenemos una sorpresa. Pero antes de terminar, Juan Manuel, ¿hay alguna inversión mínima? O sea, ¿cuánto es lo mínimo que se puede invertir en las fraccionadas? Obviamente, comprar una unidad depende de la unidad que compres.
Sí.
Pero en el caso de las fraccionadas, ¿hay un mínimo de inversión?
Sí, tenemos un ticket mínimo de inversión de $25,000. La inversión mínima es por 12 meses. Lo interesante es...
¿Eso quiere decir que los $25,000 los puedes pagar en 12 meses?
No, es una inversión inicial, digamos, esa es la entrada. Y ese es el ticket que da esa inversión unitariamente. Pero esa inversión como mínimo dura 12 meses. Pero nosotros como grupo aseguramos un retorno del 5% anual. ¿A qué me refiero con esto de garantizar? Si llegáramos a no alquilar ninguna de las propiedades que va a generar ese rendimiento o ese retorno de la inversión, ese rendimiento es garantizado. Ahora, si mantenemos una ocupación alta en las rentas, ese rendimiento podría subir un 7, 8, hasta un 10% anual. Pero damos un garantizado mínimo del 5% sobre esa inversión. Después de terminado el año...
No te pagan, pero ni 3% por...
Exactamente. Entonces, también estamos
4%, como... 4%, con suerte.
Con suerte, dependiendo de los montos y los plazos de la inversión.
Dependiendo de los montos, 4.5, lo más que te están pagando ahorita con los plazos fijos. Sí. Y fijos. A un año.
Correcto. Y eso es 5% seguro.
Seguro.
Y en dólares.
Y puede ser más. Y en dólares.
Dólares, que está aún más bajo. Pero bueno, Juan Manuel, Jorge, Roberto, ha sido un gusto convertir con ustedes. La última, que obviamente tenemos que decirle a los oyentes, a aquellos que tienen que desean más información, ¿dónde los pueden contactar?
Bueno, para los temas de inversión, nos pueden contactar al 2305-7878, que es el PBX de la desarrolladora, 2305-7878.
2305-7878. Ah, qué fácil. Sí. 2305-7878, ya se me quedó.
Y pueden ingresar también a la página www.modusvivendi.com.gt. Y ahí están los proyectos que están en desarrollo actualmente, donde está la información también de temas de inversión.
Bueno, muchísimas gracias a los tres. Ha sido muy educativo y además de eso lo motiva a uno ver que independientemente de las circunstancias hay gente emprendedora, empresarios que se animan a seguir invirtiendo, construyendo, creando, inventando, arriesgando. Así que pues les deseamos muchísimos éxitos y vamos a estar en contacto. Pero ahorita sí ya nos tenemos que ir a la pausa.
Muchísimas gracias.
Gracias. Regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Tigo, la red de los guatemaltecos, presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar acerca de un tema así que no es tan usual en nuestra nota tecnológica, pero que pienso que sí es muy trascendental, y es una empresa que se llama Oklo. Es una empresa que están trabajando en desarrollar un micro reactor nuclear. Pero no solo la importancia, no solo es lo de micro, es decir que es chiquito, sino que adicionalmente está diseñado para utilizar el combustible, los desechos nucleares de las otras plantas nucleares. O sea, tal vez ustedes saben que uno de los principales problemas con las plantas nucleares es qué hacer con lo que ya se con el combustible que ya se acabó, que básicamente son las barras estas de material radioactivo que sirven para darle poder, darle potencia a los reactores, pero se van desgastando y entonces al final quedan estos desechos radioactivos, y ese ha sido uno de los principales problemas: qué hacer con esos desechos. Y ustedes han visto historias y películas y que los van a enterrar los toneles así en algún lado, o qué hacer con esos desechos. Pero entonces lo que están ofreciendo esta empresa, pero que todavía está en proyecto, hago la salvedad, es utilizar esos desechos para reciclarlos en estos reactores microreactores nucleares, que podrían ser dar la suficiente energía para por ejemplo una universidad o una planta industrial, o empresas grandes que puedan, varios edificios que puedan puedan obtener su energía de uno de estos microreactores. Y a mí me parece genial la idea de no solo está básicamente es una forma de reciclar precisamente eso de esos que son desechos de los más complicados que hay, desechos industriales de los más complicados que hay, pues es una forma de cómo reciclarlos y sacarles más energía. Así que esta empresa se llama Oklo y su proyecto se llama Aurora, se llama. Pero todavía están desarrollando la tecnología, pero eso es lo que están ofreciendo para menos de 10 años tener ya listo esta tecnología. Así que me parece genial este desarrollo y cómo lo están planteando implementar. La empresa, repito, se llama
Oklo y el proyecto se llama Aurora. Las fotografías y el video son de Oklo y esta nota tecnológica llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Y bueno, amigos, Jorge y yo nos despedimos porque los dejamos con el Liberteatro. Así que disfrútenlo y mañana a las 12 en punto les contamos cuál es la sorpresa que les traemos para este viernes. Ni se lo imaginan. Disfruten el último capítulo del Puñal del Godo. Y hoy es martes, así que no estamos de regreso ni Jorge ni yo, pero a las 5 de la tarde los espera Nicolás Birsi en la emisión vespertina de Libertópolis y a las 6 de la tarde va a estar con ustedes María Dolores Arias. Cuídense muchísimo, una sola vida tienen. Disfruten del último capítulo del Puñal del Godo. Hasta mañana.
Siempre conectado con la red de los guatemaltecos. Tigo presentó. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis presenta Liberteatro. En alianza con Cofradía Escarlata. Presentando El Puñal del Godo.
Como hemos visto en las últimas semanas, el destino tiene trazados sus propios designios. En el lugar más improbable del mundo, la cabaña de un monje asceta en la cima de una colina portuguesa, se reúnen Don Rodrigo, el último rey de los godos, y Teudia, uno de sus lugartenientes más cercanos. Teudia, con el espíritu inflamado por la sed de venganza, saca del sopor de las supersticiones a su rey, quien cree que su muerte está vinculada irremediablemente a la mano de su enemigo, el conde Don Julián. Teudia y el rey han discutido fuertemente por las supersticiones que envuelven el espíritu del rey, hasta que éste sale de su sopor y decide regresar a España a morir con honor. Es en el momento en el que Teudia se retira a descansar que aparece, sorpresivamente, otro godo en la historia.
Señor, ¿velando acaso vais a quedar mi sueño?
Desde ahora no hay de los dos, segundo ni primero.
Señor,
déjame solo hasta la aurora. Pues no soy más que un pobre aventurero. Seré, en vez de tu rey, tu compañero.
Se retira Teudia a descansar al aposento contiguo. El rey se queda solo, preso de sus inquietudes. Escena 5. Don Rodrigo.
Bien, dice ese leal. Más vale al cabo caer en una lid por causa extraña que de servir su prestigión esclavo. Llorar imbécil a perdida España. Saldré otra vez al agitado mundo con mi contraria suerte por herencia, velando en el misterio más profundo el secreto fatal de mi existencia. Nada soy, nada tengo, nada espero. Encerrado desde hoy en mi armadura, seré en mi propia causa aventurero, sin esperar jamás pres ni ventura. Mas al caer lidiando en la campaña, al pueblo diga mi sangrienta huella: ved, si no supo defender España, supo al menos sucumbir por ella. Mas ay, triste de mí, mi pueblo mismo, que me tiene en horror, con frío encono me verá descender hacia el abismo, como me ha visto descender del trono. Sí, aplaudiendo tal vez mi sino adverso. Y todo es obra tuya, conde infame. Por ti desprecio soy del universo. Fuerzas que sangre nuestra se derrame.
Viendo el puñal.
Dios santo, ahí estás. Húyeme, aparta sueño fascinador que esquivo en vano. Nunca de sangre de los godos harta. Esta daga fatal busca una mano, la de una de ambos. Tigre vengativo, ser exterminador de mi familia. Uno solo de entrambos quede vivo. Veamos el infierno a quien auxilia. Mi razón, mi creencia lo repele. Mas nunca echar de mí puedo esta idea, ese día fatal. ¡Oh, inferno impele! Traédnole de una vez, y pronto sea. Vértigo horrible el corazón me acosa. Sed de su sangre el corazón me irrita. O huye por siempre pesadilla odiosa, o ante mis ojos ven sombra presita.
Se abre la puerta con ímpetu. A la par se ilumina el fondo con un relámpago. Entra en la escena el traidor conde Don Julián. En la penumbra apenas si logran distinguirse. Escena 6. Don Rodrigo y el conde.
Gracias al diablo que llegué a la cumbre.
¿Quién es? Doba, ¿qué busca? ¿Quién le trae?
Rápido preguntar, mas si es costumbre oír. Un hombre a Portugal y lumbre para secarme del turbión que cae. Hay más que preguntar.
Malhumorgasta.
Lo mismo que pregunta le respondo. ¿Tiene algo que cenar?
Nada.
Pues basta. La cuestión, por mi parte, ha dado fondo.
Se sienta con calma a la lumbre, desafiante.
Desatento venís donde os alojan.
Pues sin brindarme vos yo me aparezco. Y estos nublados hasta aquí me arrojan. Ni vos me la ofrecéis, ni os la agradezco.
Me obliga por mi fe la cortesía. Mas no soy hombre que a sufrir me avenga razones de tamaña altanería.
Tampoco yo, que despechado vengo y harto estoy de la vida.
Y yo lo mismo.
Yo, tras la muerte, con deseo insano, debo partir mañana muy temprano.
Y yo también.
¿Y a dónde?
A España.
De ella vengo.
¿Sois de ella?
Por desdicha mía.
Cúpome a mí también, tan mala estrella.
Que la mía peor nunca sería.
Puede que sí.
Lo dudo.
Allí he perdido cuanto amé.
Yo también.
Padres, hermanos.
Yo también.
Mis amigos me han vendido.
También a mí.
Fui mofa a los villanos.
También yo.
Y el honor de mis blasones ultrajó un hombre vil.
Y otro los míos.
Yo he tenido que huir.
Como ladrones nos desbandamos, sin poder ni bríos, mis soldados y yo. Todos ingratos me han sido a mí.
Y a mí todos traidores.
Nada espero.
Ni yo. Mas pienso a ratos en venganzas horribles.
No mayores que las mías serán.
Oh, sí, son tales que vértigos terribles me producen.
Las mías a la rabia son iguales.
Y las mías a España me conducen, nada más que a morir.
Y a mí lo mismo. Vengo a buscar a un hombre a quien detesto, y ante uno de los dos se abre el abismo.
Yo busco otro hombre, para mí funesto, y guardo ese puñal de mi familia, que del uno es el fin de todos modos.
El conde mira el puñal y lo reconoce. Su cansancio se transforma en un odio profundo.
¿Es tuyo ese puñal?
Sí.
Dios me auxilia. Ese hierro es la muerte de los godos.
Godo soy.
Yo también. Mas su enemigo.
¿Quién hará de ello ante mi vista alarde?
Tú eres el torpe rey.
Tú. El vil cobarde.
Yo el conde don Julián.
Yo don Rodrigo.
Nos hallamos al fin.
Sí, nos hallamos. Y ambos a dos es secreción del mundo. La última vez mirándonos estamos.
Eso apetece mi rencor profundo. Mírame bien. Sobre esta faz, Rodrigo, echaron un baldón tus liviandades. Y el universo de él será testigo. Y tu torpeza, horror de las edades.
Culpa fue de mi amor la culpa mía. De Florinda me abona la hermosura. ¿Mas quién abonará tu villanía?
De mi misma traición la desventura. Deshonrado por ti perdílo todo. Mas no saciaba mi venganza fiera tu afrenta nada más. Menester era toda la afrenta del imperio godo.
De un traidor como tú fue digna hazaña. Cumplieras con tus viles intenciones, yendo a matarme con silencio y maña. O contra mí sacaras tus pendones y bebieras mi sangre en la campaña, mi corazón echando a tus legiones. Mas no lograrás con tan necio encono vender a España por hollar mi trono.
Todo lo ansiaba mi tremenda hazaña. No hartaba mis sangrientas intenciones beber tu sangre con silencio y maña, o en contra tuya levantar pendones. Dar quise tu lugar a estirpe extraña y tu raza borrar de las naciones. Eso quería mi sangriento encono, vender tu reino y derribar tu trono.
¿Y lo lograste?
Sí. Logré que al cabo el mundo a ambos dos nos aborrezca. A ti de torpes vicios por esclavo. Y a mí por mi traición nos escarnezca.
Tanta maldad de comprender no acabo.
Hice más.
Imposible es que ya crezca tu infamia.
Escucha pues, oh rey Rodrigo, a cuánto llega mi rencor contigo. Yo solo quedo de mi raza. Presa los demás de los moros, a pedradas fue muerta ante mis ojos la condesa. Y a la mar arrojados a lanzadas mis hijos de Tarifa en la sorpresa. Mas te traigo una nueva, que pagadas me deja todas las desdichas mías. Supe, tiempo ha, que en Portugal vivías.
Dios. Dios?
Por un monje que te halló en la selva.
¿Un monje?
Sí, mi hermano, cuyos votos le impiden hoy que contra ti se vuelva, mas cuya astucia, para siempre rotos, los anillos dejó de mis cadenas para seguir tus pasos noche y día, y para que la sangre de tus venas la mancha lave de la frente mía.
Y es cierto, y ese monje era tu hermano. Era un hombre nomás, no era un fantasma. Nada había en su ser de sobrehumano.
Que tal preguntes en verdad me pasma. Él me salvó y me dijo: ve a buscarle, mas antes de matarle, dile que su castísima Egilona con su amor ha comprado otra corona.
¿Mi esposa?
Sí, Abdalasis te la quita. O por mejor decir, vendiósele ella. Y bien la raza en que nació acredita, y de su esposo bien sigue la huella. Una reina cristiana favorita de un árabe. Oh, nació con brava estrella. No penes pues por tan leal matrona, que esposo no la falta, ni corona.
¡Basta! ¡Basta, traidor! La estirpe goda deshonrada por ti, por ti vendida, clama sedienta por tu sangre toda.
Don Rodrigo va a coger el puñal que está clavado en el poste, pero el conde Don Julián se adelanta y lo toma. Don Rodrigo retrocede dos pasos con supersticioso temor.
Con la tuya a la par sea vertida, el mismo cielo nuestro timbre enloda, la misma tumba nos dará cabida.
El conde se arroja sobre Don Rodrigo. Teudia se presenta de repente entre los dos con el hacha de armas empuñada, acertándole un golpe mortal al conde. Escena 8. Don Rodrigo, el conde, Don Julián, Teudia y el ermitaño. Teudia al cadáver del conde.
¡Mientes! Aún queda quien su honor repare y el traidor al infeliz separe. Teudia, señor, cumplí conmigo mismo, que al vengaros a vos, vengué a la España. Gracias, Teudia. Hoy me arranca tu heroísmo, mi ruin superstición, a un noble extraña. Sí, mi pavor con él baje al abismo. Partamos con Pelayo a la montaña y logremos, oh Teudia, por lo menos morir en nuestra patria como buenos. Padre, dad ese tronco sepultura, donde repose en paz mi justo encono. No pasa, no, de su mansión obscura. Aunque el honor de España esté en mi abono, yo vuelvo al campo, a la pelea dura. Y aunque muera sin hueste y sin trono, siempre ha de ser, para quien muere honrado, tumba de rey, la fosa del soldado.
Liberteatro presentó El Puñal del Godo, de José Zorrilla. Dirigida por Guillermo Monsanto. Versión y gestión, Luis López Bautista. Narración y acotaciones, Miriam Miralles y Cabiza. Ermitaño, Luis Vargas. Teudia, Carlos Orellana. Don Rodrigo, Vito Leal. Conde Don Julián, Guillermo Monsanto. No te pierdas Liberteatro en Libertópolis al mediodía, con el patrocinio de La Cofradía Escarlata y Libertópolis, el valor de la verdad. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.